Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Están en el ruedo desde enero de 2019. Sin embargo, sus canciones se desarrollan en una estética del rock local de los 80 y 90. Su objetivo es sonar fuerte y mandar un mensaje, y claramente se hicieron escuchar, ya que fueron nominados a los premios Graffiti 2020 a Mejor Álbum Punk por su EP Bien Lejos, y este año lanzaron su disco Tiempos. Estamos recibiendo a la banda Rojo 3, con sus integrantes Diego De Luca, Gastón Gómez, Leonardo Viana, Marcelo Lazo, Claudia Rodríguez y, como dicen, Nacho. Así me dijeron Nacho, que lo presentaron.
No hay mucho más para agregar.
Bien, yo presento como me indicaron, así que bienvenidos. Gracias
Muchas
por
gracias.
Estar con nosotras
gracias
hoy.
Gracias a ustedes por el espacio.
¿Los hicimos madrugar mucho?
No.
¿Bien?
No. Estamos acostumbrados.
Ah, bueno, mejor. Porque a nosotras nos preocupa eso. No. Artistas, con toques, madrugar un sábado es capaz que medio complicado.
No, pero, como siempre digo, me gusta decir a mí, es que somos una banda nueva con gente grande. Entonces estamos acostumbrados a los madrugones, la gran mayoría, ¿no? Porque por temas laborales casi todos madrugamos, así que estamos acostumbrados, ¿no? Eso del rockero que duerme tarde, se acuesta tarde.
Ya se dejó de lado esa etapa.
No se aplica mucho
en Uruguay. Nosotros, ni en Uruguay menos nosotros.
Todos tenemos que laburar de algo. Así.
Hay que encarar la vida, como dicen, ¿no?
Ojalá pudiera. Pero
no estaría pasando, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de ser una banda de rock con un estilo de los 80-90 en Uruguay al día de hoy?
Y mira, nosotros, es lo que nos la música que hacemos, obviamente tiene mucha cosa 80-90, no por el hecho de decir vamos a hacer esto que suene a esto, sino que es lo que nos sale, porque es lo que nos gusta además. Entonces tiene algo de esa época. Además, todos los integrantes de la banda tienen como algún referente, por lo menos alguna banda de los 80, alguna banda de los 90. Entonces, por ese motivo, digo, suena así. Tratamos de todas formas de que el sonido, a pesar de que el estilo de las canciones tienen ese aire de algunas décadas atrás, el sonido sea un poco más moderno, pero digo, salen así porque no se apunta a que suenen a 80 o 90.
Claro,
no sé si me explico. Sí, salen porque es lo que nos gusta.
Lo que les gusta, pero también lo que ustedes han transitado. Hay una experiencia de vida.
Sí, claro.
Para quienes se están conociendo en este momento con la banda, estamos hablando, Marcelo, vos, por ejemplo, tuviste experiencia de haber estado en Buitres, en lo que es los estómagos,
claro, sí.
También con Trotsky.
Exacto.
También quiero saber del resto de los integrantes cuál es su historia. Sí. Artística.
Los nombres, digamos, yo soy Gastón, bajista de Rojo 3, bueno, la trayectoria ni a palo a lo que Marcelo viene cosechando en todos estos años de rock and roll. En bandas más del ámbito under, independiente, yo tuve una ahí, se llamaba Tal, después otra de Metal también. Metal, alternativo, más o menos por ahí.
Pero igual hace años que está.
Sí, claro, hace años. Ah, bueno.
No arrancó ayer, gente. No. Esa es la idea. No. O sea, hay mucho camino transitado por acá.
Sí, más o menos. Más o menos todos venimos con por lo menos 20 años arriba peleándola. Así, dentro del circuito under, pero, no somos unos. Unos novatos.
No lo quería decir, yo iba a decir unos pedetes, pero.
No, ninguno, chiquilín. Bueno, Diego también, hace 20 años.
Sí, yo también. Tengo bandas que empecé a hacer con amigos del año 97, más o menos. Por nombrarte en varias: La Cierta Vera, La Bruja, Ultratones, Maravilla, Errantes. Son bandas under que no llegaron a tanto éxito, pero andaban siempre a la vuelta del circuito under.
Bien. Bueno, pero ahora es una banda que arrancó ustedes, Rojo 3, 2019, y ya arrancó bien arriba, pero con mucho esfuerzo, porque ustedes vienen trabajando duro, pero bastante independiente.
Hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos duro, porque es la única forma de lograr que te pasen, que te conozcan. Digo, no queda otra opción. Y más para las bandas del circuito under. No es muy fácil, por eso cada vez que nos invitan a una nota, nosotros celebramos enormemente, porque es la manera de poder mostrar y de repente a veces incluso hasta salir del círculo de la gente que te conoce, ¿no? Uh-huh. Porque hay un circuito obviamente de radios, de temas redes, que tenés la gente que vos sabés que conoce la banda, la va a ver,
que apoya, que
entonces el hecho de salir y empezar a recorrer distintos medios está bueno porque abrís un poco el espectro de para que la gente conozca la banda. Pero lleva mucho trabajo, sí, claro. Además, como decía Leo, no, ninguno de nosotros vivimos de la música, y es quitarle siempre tiempo al trabajo o a estar con la familia, para los ensayos, para los shows, entonces sí, lleva trabajo. Nosotros igual de todas maneras estamos muy muy contentos con lo que ha pasado con la banda en estos casi 3 años, porque ahora el mes que viene hace llevamos ya 3 años juntos, pero
estamos invitados a la celebración.
Por supuesto. Está, estamos genial. Viendo dónde, estamos dónde yendo. Y cuándo. ¿Dónde y cuándo?
Vos avisás, Marcelo.
Ni hablar, olvídate. pero estamos muy contentos porque se ha logrado un montón de cosas. En estos 3 años grabamos 2 EP, bueno, sacamos el disco, hemos hecho streaming, videos, yo qué sé, hemos tocado en el interior, no las veces que nos gustaría o quisiéramos, pero sí hemos tocado. Que a nosotros nos encanta salir del circuito montevideano, ¿no?
Eso les iba a preguntar, porque ustedes apuestan también llevar la música más al interior.
Mirá, el objetivo para el 22, que este es un trabajo pobre, para Claudia.
Te tenemos fe, Claudia,
sí,
igual.
No, yo le tengo una fe ciega, pero el año que viene queremos tocar en el interior. No sé cómo, de qué forma, con qué apoyo o sponsor o lo que sea, pero queremos salir al interior, a mostrar lo que hacemos y además recorrer y compartir escenarios con otras bandas. El interior tiene lugares buenísimos para tocar, notables. Hemos ido a algunos de ellos y tiene salas que están muy buenas. Hay un montón de bandas que está bueno para trabajar en conjunto con bandas locales del interior y llevar a la banda allá. Y siempre estamos proyectando algo nuevo para hacer. Creo que es la base de que una banda funcione, tener proyectos de la banda hacia futuro.
Eso de ir hacia al interior, más allá de lo que vos estás mencionando ahora, ¿tiene que ver también con ampliar el circuito? Porque Montevideo es muy pequeño para tocar, hay mucha gente que quiere hacer, pero los lugares son como bastante acotados.
Montevideo es pequeño y hay poco público también. Mucha banda, poco público. O sea, vos ahora que se está como reactivando todo, ves, y hay por fin de semana hay muchísimas fechas, y decís...
¿Dónde toco?
Hay alguno, claro, hay uno de los shows que se va a llevar la mayoría del público.
Exacto.
Y está, es lo que tiene Montevideo, o sea, no sé si es porque somos muchos músicos, no sé, no entiendo esa parte.
Somos puro talento acá en Uruguay.
Sí. Lo que pasa, no, y hay otro tema también, no solamente lo que dice Leo, que es así, hay un montón de bandas y los fines de semana hay 6, 7, 8 fechas diferentes. Hay otro problema, tampoco hay tantos lugares en Montevideo como para que toque una banda como Rojo 3.
Claro, con las condiciones de sonido.
Claro, desde lo técnico, digamos.
Desde lo técnico como para llevar
a... Nosotros no somos una banda que hacemos acústico, por ejemplo, tocamos siempre en el formato eléctrico, tal cual es o tal cual lo que vos podés escuchar en el disco. Y ese tema, increíblemente, a veces complica el lugar donde tocar, tema equipación, cantidad de gente, etcétera. Entonces, claro, vos, por ejemplo, en Montevideo, dentro del circuito que nosotros frecuentamos, podemos tocar cada 2 meses y pico, 3 meses, porque si tocas seguido, la misma gente no te va a ver 80 veces.
Te apoyo un montón, pero...
Claro, está todo bien, sí, pero... Sí.
Pero me estaría cansando un poquito.
Sí, entonces la idea, aparte de que está buenísimo, el hecho de salir, también tiene que ver con eso, el hecho del interior, poder tocar más seguido para otro público también.
Bien.
Y ver qué pasa con otra gente. El sábado pasado, por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en Colonia, en la reinauguración de la Plaza de Toros. Y tocamos para un público que no nos conoce.
Sí, hasta para niños.
Exactamente. Claro. Y salió buenísimo.
Apto todo público.
Sí, sí, no, sí.
Estuvo
es
genial.
Más, estamos pensando para las vacaciones.
Para julio. Rojo 3 para niños.
Rojo 3 kids.
Claudia está tomando nota de esto. Bien. Con respecto a eso... vamos a hablar de Tiempos, que es el álbum que ustedes lanzaron. ¿Con qué nos encontramos en Tiempos?
Con mucho rock uruguayo, muchísimo.
Aparte de eso, porque ustedes hablaban de... Bueno, en otras entrevistas mencionaban que ustedes hablan de historias reales y otras que no son tan reales, pero ahí como... No queda claro. ¿Cómo es eso de las historias ahí como esa duda?
Hablando de las letras, decís tú.
Exacto, sí.
Marcelo te pasó la posta a vos. Yo le pregunté por el disco, hizo así. Movió su brazo.
Sí, sí, sí. Lo mandé al frente porque es el responsable.
Te toca, Diego.
Sí, bueno, yo en el momento de componer, hay veces que que uno compone con lo que siente en el momento. Hay veces que inventa cosas. Entonces es como que hay historias que son de amor o de desamor, que no tiene por qué en ese momento yo estar mal uno para hacer una historia de desamor.
Y tampoco tiene que ser real.
O tampoco tiene que ser real, o sea, uno hace historias como para que la gente también de alguna manera se identifique, ¿no? Que la interprete a su manera, y eso está bueno, porque son historias de la vida. Uh-huh. Ya te digo, y bueno, algunas cosas son inventadas, pero
lo que pasa con la cuestión de las letras muchas veces es que hay bandas que se esmeran en explicar a su público qué significa cada letra. Y nosotros tenemos la teoría de que no es el camino correcto,
claro,
porque
cada uno lo interprete como le gusta,
como le llegue o como lo crea.
Vos escuchás Lleno de Nada y vos
me gusta ese tema.
Vos, por ejemplo, decís, la letra me lleva a este lugar, ¿no? Y de repente el origen de la canción y la letra es totalmente diferente. Pero cuando vos haces una canción y la gente la conoce, la adopta la canción y se la hace propia. Entonces yo no tengo por qué sacarte la ilusión a vos de lo que pensaba la letra.
Claro.
¿No? Entonces está bueno decir que hay letras de Rojo que son historias que ocurrieron, y hay otras que son historias inventadas. Uh-huh. Entonces... cada uno interpreta y se lleva la canción para donde quiere.
Sí, esa es la idea. Por claro. ejemplo, otra vez nos preguntaron que había una canción que hablaba en una rambla.
Sí.
Y me preguntaron qué rambla era. Pero yo cometí el error. Claro, yo cometí el error de decirle, bueno, sí, en realidad.
No hay que dar mucha información.
Real. Pero la idea es que cada uno interprete, y capaz que uno la ve como la rambla de, no sé, de Pocitos. Y a otro le gusta la Rambla Sur, ¿entendés? Entonces cada uno que la interprete a su manera. Eso,
claro, bueno. Aparte te lo visualizás como, bueno, no claro. sé, el atardecer o no, la Exacto. noche, no sé. Y bueno, ahí claro, estarías coartando toda la creatividad.
Claro, claro. claro sí, entonces sí. No está bueno que yo te diga, no es eso que vos pensás. A mí me gustaba pensar esto, ¿me entendés? Sobre la canción. Sí. Entonces dejamos por ahí. Son historias que algunas son de verdad y otras no. Y después nada, mucho rock uruguayo. Nosotros nos han preguntado muchas veces dentro de qué etiqueta o qué estilo... Está Rojo, ¿no? Y siempre decimos
detestan
lo mismo.
Detestan eso.
En ninguna, estamos en rock uruguayo.
Lo detestan,
no, o sea, no
nos encasillen en nada.
No. Hacemos rock uruguayo. No, las etiquetas, viste, yo qué sé. Por ejemplo, vos mencionabas lo de los graffiti. El tema de álbum punk fue...
No,
ellos nos pusieron
algo.
Ahí. Ellos nos pusieron
claro.
ahí. Nosotros presentamos el disco, el EP, mejor dicho, y ellos luego lo interpretaron como punk.
Sí.
Nosotros no nos sentimos una banda de punk.
¿Es porque suena fuerte, capaz?
Y en una de esas... Por decantación, te dice, esto tiene distorsiones, punk. Y no siempre es punk, claro, no es
bueno,
punk.
Bueno, pensemos, bueno, lo ponemos acá, listo.
Si bien hay canciones que pueden tener ahí un borde casi punk rock, pero no nos sentimos una banda de punk rock. Sí una banda de rock uruguayo, que va por ese lado, pero las etiquetas no nos gustan mucho, ¿no?
Bien, ¿y cómo se llaman ustedes, obviamente viéndolo desde la perspectiva de lo que ustedes hacen, con esto de que muchas bandas empiezan como a correr, como a hacer otro tipo de, no sé si mezclas es la palabra, pero como otro
fusiones.
Tipo de, eso, gracias, fusiones, y no están tan encaminados al rock, ¿cómo lo ven? Es como, ¿ustedes tienen como el último bastión del rock nacional así, de la vieja escuela?
O el primero de las nuevas generaciones,
bueno,
¿no?
Eso suena muy bien.
Claro, porque yo puedo ser de la vieja escuela, porque obviamente tuve el gusto de formar parte de dos bandas que fueron muy importantes. Y fueron como dos bisagras también dentro del rock uruguayo, cada una en su década.
Uh-huh.
Pero de repente hay gente que nos ve al revés. Como una banda que está empujando una cosa que se había como dejado un poco de lado, ¿no?
Sí.
Y sobre lo otro, eso depende a dónde cada banda apunte. Si vos apuntás a hacer una banda de éxito, vas a buscar siempre lo que es exitoso, ¿no?
Vas a ir a la fórmula ya.
Claro, entonces vas a decir, a ver, ¿qué funciona por hoy? Ponele, yéndonos al 2000. Cuando explotó La Vela, 11 tiros, digo, hacemos con una banda rock con viento, ponele, ¿no?
Uh-huh.
Porque es lo que la gente escucha o lo que le gusta. O la hacemos con esto, con lo otro. Y entonces ahí va a veces el camino de cambiar el estilo, tratando de acomodarte y tener un éxito. El caso nuestro, hacemos lo que nos gusta, lo que nos sale, y tratamos de que eso se imponga. Sin buscar qué es lo que se escucha y qué es lo que está de moda y qué es lo que escucha la mayoría de la gente. Pero cada uno, digo, tiene y elige el camino de la banda que quiere, ¿no?
Creo que eso es, bueno, ya se atrevía, lo voy a decir, capaz que es lo que les ha funcionado a ustedes justamente mantenerse en esa esencia, porque justamente en otras entrevistas usted mencionaba que empezó como algo de, bueno, nos vamos a juntar a hacer algo de música, pero como, no hobby, pero porque no, tenemos
sí,
ganas.
No, no, sí.
¿Te habían dicho?
Totalmente. Ah, la idea era ni siquiera tocar en vivo. O sea, la idea era juntarnos a hacer música como para salir de cada uno de su laburo y sus cosas diarias. Uh-huh. Y cuando nos juntamos con Leo, que es, Leo y yo somos los que quedan de la primera formación, uh-huh. Yo a Leo no lo conocía, lo conocí ahí el día que fuimos a ensayar, y ese día, en el cual todavía no habían canciones, obviamente, no habíamos tocado juntos, no sabía quién era. Bueno, ese día ya
hicimos
teníamos
una banda y bueno.
Ya teníamos, claro, yo me contacté con otra persona que a su vez esa persona llama a Leo, ¿no? Convoca a Leo.
Sí.
Pero cuando ese día, el primer ensayo, ya teníamos dos fechas para hacer. Entonces claro. Dijimos, bueno, está.
Qué bueno eso, ya tenían todo orquestado, sí, para tocar todo, sí. Faltaba la banda nomás.
No había nombre, no existía nombre, nada. Y bueno, y con en el correr de estos casi tres años, esa idea original que era como para juntarse a ensayar se transformó en otra cosa. Ya con disco en la calle, con proyectos de un montón de cosas, con gente que nos apoya muchísimo. Y bueno, nada, mientras nos siga la idea original, que es divertirse, vamos a tratar de balancear y equilibrar las dos cosas, ¿no? Lo profesional, digamos, entre comillas, y la diversión.
En eso de balancear, ustedes estuvieron como explorando lo que es el mundo del streaming también.
Sí, por supuesto. Sí.
Hubo muchas bandas que han pasado, bandas y artistas que pasaron por acá y dijeron, bueno, la pandemia en realidad, pensando desde el punto de vista positivo, no nos afectó tanto, al contrario, me sirvió para escribir, para grabar mi propio disco en casa.
Claro.
Ustedes lo llevó, además bueno, de crear, al streaming.
La formación actual debutó con un streaming.
Sí, claro. Exacto. Y nosotros, o sea, durante la pandemia, todo lo que se podía hacer en pandemia lo hicimos.
Y un poco más también.
Sí, capaz que hasta más todavía.
Por las dudas, ¿viste?
Sí, sí, sí. No había que quedarse, era o quedar por el camino o hacer lo que se podía hacer. Y tal, y lo hicimos.
Nunca dejamos
streaming,
de ensayar.
Disco,
nunca
grabamos el EP anterior, lo grabamos en plena pandemia.
El EP anterior, sí.
Bueno, la nueva formación, todo durante en pandemia.
O sea, nosotros hicimos dos streaming, uno en vivo.
Que están disponibles en YouTube, los streaming. Sí. O sea, que si quieren ver los streaming, se los perdieron en su momento, sí. Tienen que ir al canal de Rojo 3 y ahí van a ver, bueno, además de los EP y el disco, están los streaming.
Y los videos también de la banda.
Sí.
Vos sabés que el primer streaming fue un riesgo total que corrimos, por suerte salió bien, porque era hay muchos streaming que no son en vivo.
O sea, ¿no?
Hay muchos streamers que se graban y luego se suben. El nuestro fue en vivo.
Me acabo de desilusionar un montón.
Sí, claro. Y hay algunos que hasta están premezclados y todo. Pero el nuestro fue en vivo. En ese momento vos los estabas viendo y nosotros estábamos tocando. Que fue un riesgo total porque podía haber salido espantoso. Sin embargo, salió bien. Y además se sumaba no solamente la experiencia del streaming, que era nueva para nosotros, sino que además era la primera vez que tocábamos, entre comillas, en vivo, con Diego y con Gastón.
Uh-huh.
Entonces era todo junto, salió bárbaro, por suerte. Y bueno, después el otro streaming que se hizo sí fue en ese formato, se grabó y luego se emitió, ¿tá? Pero el primero fue en vivo, totalmente, y nos salió bien. Y bueno, y el tiempo de pandemia se usó para componer, para ensayar con la nueva formación.
Como ensamblar.
Exactamente. Bueno, grabamos, hicimos video, tocamos en pandemia,
sí,
tocamos siempre.
Sí, las pequeñas ventanas que se abrieron, que se podía hacer con público reducido, lo tocamos en vivo,
sí.
Lo aprovechamos.
Bien.
O sea, no,
no, no, la pandemia para nosotros al revés, nos vino bárbaro por el hecho del cambio de formación, y como no se podía tocar tanto, aprovechamos para meterle a los ensayos. Y a la composición, ¿no? Que Diego empezó a presentar sus ideas y sus canciones, y bueno, fueron tomando forma hasta que se grabaron.
Bien, esto del streaming también le sirvió para alcanzar público nuevo, me imagino, porque sí, vos decías, remarcabas mucho el apoyo de los amigos,
claro,
de la
claro.
gente que ya conoce la banda, que está acompañando, pero también sirvió para ampliar el público.
Es descomunal la cantidad de gente que te puede llegar a ver en un streaming.
Sí, en el primero que salió por Facebook y eso, más de 2000 y pico.
Sí, no, es una cosa
loca. Terminado ya, sí. Más de 2000 reproducciones.
Es un disparate. Y después llegás a lugares.
Gente de Estados Unidos.
Sí, claro, gente que no sabe ni que te está viendo. Entonces está bueno, claro. Pero por eso digo, se tiene que hacer bien, ¿no? Nosotros tiramos el agua totalmente y salió bárbaro. Pero podría haber salido espantoso y obviamente nos hubiera jugado en contra.
Es fundamental el sonido. Hay bandas que trataron de hacer streaming y el sonido era malo, ponele, porque estaba mal grabado en una cámara
con baja calidad.
Claro, claro, lo que pasa es que el streaming...
O la iluminación, entonces claro,
el streaming tiene dos cosas que son fundamentales, ¿no? La imagen y el sonido, ¿está? Uh-huh. No podés descuidar ninguna de las dos. Nosotros la parte de imagen la teníamos claro que donde se hizo iba a salir bien. El tema del sonido nos da un poco...
De miedo.
Si bien se había chequeado una, dos, tres veces, digo... saliendo, no sabía qué iba a pasar, y sin embargo no, zafamos.
Bien, ya nos quedan los últimos minutos de la entrevista, pero antes de que se vayan quiero hacer dos preguntas cortitas. Una, hablabas de los obstáculos, de las dificultades, y a mí me sorprendió algo. ¿Es difícil ir a grabar un estudio? ¿Es lo más difícil?
Difícil no, lo que tranca siempre es la cuestión económica, lamentablemente. El tema económico en la música uruguaya y más todavía en el rock uruguayo siempre estuvo presente. Incluso vos teniendo contrato discográfico con algún sello, hoy por hoy difícilmente te financian la grabación. Por lo general la banda tiene que financiar la grabación y después los sellos se encargan de distribuir la música en sus plataformas, en sus lugares, ¿no? Difícil no, es caro y complicado. Nosotros el disco lo financiamos nosotros. Se grabó en nada, en tres días, y la mezcla se hizo en una semana y algo, tratando de optimizar el tiempo y la plata, pero difícil no, yo creo que es caro. Y definitivamente el estudio gana por encima de... hay muchas bandas que graban...
en su propio estudio, claro, o tratan de armar algo para poder sacar los temas.
Exactamente, y como una muestra, como un demo, como una maqueta, yo creo que está bien. Para grabar un disco yo creo que es necesario el estudio, por un montón de cosas. Pero por encima de difícil o no, creo que el problema va por la guita.
Bien. Bueno, ya para cerrar, ¿cuáles son las propuestas o los proyectos para el año que viene? Si hay algo concreto, si se está planeando algo que se pueda adelantar.
Mirá, tenemos ganas, todo depende de Claudia, pobre.
Le están tirando una responsabilidad.
El verano...
No la quiero ni mirar, Claudia.
No, es la que labura más que nosotros. El verano queremos tocar, no somos una banda que haya tocado mucho en verano, siempre por una cosa o por otra no tocamos, pero
porque
queremos
vos
tocar...
detestás el verano.
¿Eh?
Porque vos detestás el verano.
Pues no me gusta el verano.
No digas que sos team invierno.
Vivo en la playa, pero no me gusta el verano.
Bueno, esas contradicciones...
Digo, cinco cuadras de la playa y no me gusta.
Pero no me digas eso.
Bueno, pero la cuestión es que queremos tocar, en este verano queremos tocar. Y queremos tocar ahí cerca de la zona de Salinas, Atlántida, por ahí.
Toda la costa.
Yo vivo en Salinas hace un montón de años, y en mis 52 años toqué una sola vez en Salinas, allá por el 87, 88.
Ya pasó mucho tiempo.
Y digo, es momento de volver a tocar. Sí, es momento de volver a tocar. Y nada, y después queremos ver lo que te decía hoy del interior. El año que viene queremos tocar en el interior. En el verano no solamente nos vamos a quedar con esa fecha, queremos tocar un poco más. En breve hacemos video nuevo. Ya hay canciones nuevas que estamos trabajando, algunas las hemos tocado en vivo. O sea que este año va a ser de composición y tratar de conquistar el interior. Y ver el verano, a ver si podemos tocar.
Bien, algo...
Y el disco físico también.
Y el disco físico.
Disco bien. Formato físico.
Bueno, y habían dos cortes de difusión que estaban dando vueltas a través del sello. Creo que entre hoy y mañana está el disco completo también.
Bien.
Y el año que viene, sí, el físico. Sale en formato físico también.
Tiempos,
sí, claro.
No, dije, bueno, están haciendo otro disco. Dije, bueno, no, viene con todo, de verdad.
Lo que pasa es que nosotros tuvimos dos etapas con el disco. Lo grabamos, subimos algunas cosas y después empezamos a trabajar con un sello discográfico. Y el sello discográfico empezó a hacer el trabajo como se debe hacer cuando nosotros ya lo habíamos empezado a hacer. Entonces como que se cruzaron un poco las cosas por la ansiedad de compartir el disco. O sea que oficialmente el disco se sube ahora, hoy o mañana, por ahí.
Bien, perfecto. Bueno, agradecerles a toda la banda por haber venido, por haber compartido con nosotras y con nosotros, porque también está el público los oyentes escuchando. Recordarle a la gente que pueden seguir a Rojo 3 en sus redes sociales, que es Instagram, @rojo-3, o en Facebook, que es rojo3-banda. Y pueden escuchar todos los temas en Spotify, YouTube y Deezer.
En todos lados están, sí.
Están todos lados. Ustedes ponen Rojo 3 Banda
hay y tanto ahí nombre de plataforma que yo ni me acuerdo. Pero están todos lados, en todos lados.
Está genial. Bueno, y como decían también en YouTube, que están los videos de la banda, o sea, el video de las canciones y obviamente los streams. Así que bueno.
Y hay videos muy curiosos porque el sábado 20 de noviembre hicimos un show con invitados. Y hay unos videos que están muy buenos con Fabián Furtado de Rey Toro, con Cairo Herrera, Estopeli, que están buenísimos para ver.
Bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente final de año y bueno, lo mejor para el 2022 y esperamos, bueno, que nos podamos reencontrar a ver cómo estuvo
con gusto, todo este proceso. Sí. Con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Tania Serrés, Virginia Piris.